antes de hacer el estudio bíblico, claro está, como es nuestro sistema operativo, como familia real de Dios, nosotros tenemos que estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo para poder entender la porción espiritual que vamos a estudiar. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de primera de Juan 1:9 si es necesario, y después de eso iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con toda esta información para que nosotros podamos ver la vista panorámica de todo lo que has hecho y cómo nosotros encajamos en tu plan perfecto, Señor amado. Y te pedimos que toda esta información en nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien. Continuamos con este estudio, pues, este tema específico, que es el reino venidero de nuestro Señor Jesucristo. Dios va a lograr su objetivo de instalar ese reino teocrático y su administrador teocrático a través de ciertos pactos legales fundamentales hechos con Abraham y posteriormente con otros grandes creyentes. Ahora, hemos visto la semana pasada el pacto abrahámico, que es el pacto básico que hace Dios en este llamado que hace desde Ur de Caldea. Ustedes ven que es de aquí donde lo saca él para traerlo a esta zona de aquí. Y es Abraham a quien se les da todas estas promesas. Esos contratos bíblicos, Dios del universo se obliga legalmente a sí mismo a cumplir ciertas promesas específicas directamente a favor de Israel, que va a salir de los lomos de Abraham. Abraham es el padre de la raza judía. E indirectamente para el mundo. Nosotros sabemos que van a ser muchas naciones las que son beneficiadas a través de este hombre. ¿Por qué? Por su fidelidad. Recuérdense de eso. Son pocos los jesurún, son pocos las personas que llegan al estado de madurez espiritual. Pocos, son muy pocos los que verdaderamente y conscientemente quieren conocer al Señor. Este hombre, con la información que tenía en esa época, porque para ellos esto se está remontando muchísimo tiempo hacia atrás, y no necesitaban tanta información como la necesitamos nosotros. Pero en cada generación, en cada grupo de personas van a salir creyentes maduros, creyentes que conocen todo el sistema divino. Ahora a nosotros se nos permite saberlo como embajadores de Cristo, como hijos de Dios. Tenemos esta información porque esta información es importantísima. Dios promete incondicionalmente tres elementos a Israel. La tierra, que se extiende de Egipto moderno hasta Irak. La semilla, que son los innumerables descendientes y específicamente uno, que es el Señor Jesucristo. Y finalmente las bendiciones extraordinarias que provienen de este grupo de personas engendradas por Abraham. Vimos que el pacto es literal y confiable, es la base de los subpactos de Israel, que continúan las promesas, las expanden, es incondicional. Hasta la fecha no se ha cumplido. Hemos visto que la contribución que tiene el pacto abrahámico al reino futuro es fundamental y extraordinaria. El cumplimiento futuro del pacto abrahámico y sus pactos enriquece pues las expectativas bíblicas de un reino terrenal futuro. Hoy vamos a ver algo importantísimo que quizás ustedes no hayan pensado, pero es un punto básico en este asunto del reino teocrático. Vemos, después de este viene el pacto mosaico. Viene, este es el padre de la nación de Israel, que es Moisés. El reino mesiánico futuro en la tierra ha sido entonces revelado a través de la intención divina de restaurar la oficina del administrador teocrático que fue perdido en el jardín del Edén. Y vemos que él lo restaura a través de Israel y gobierna sobre Israel, no sobre el mundo entero, sino sobre Israel. Y es ahí donde abre la primera oficina, la primera embajada en Jerusalén, con David posteriormente. Fíjense que es algo significativo porque ahora cuando nosotros vemos estos movimientos que están ocurriendo el día de hoy y vemos que Israel acaba de recibir el visto bueno de los Estados Unidos para tener la embajada de Jerusalén ahí, estamos dando cuenta que nos estamos acercando al final. Esto es algo espectacular lo que está ocurriendo. También fue revelado a través de la promesa del pacto abrahámico en Génesis 15 y también en los subpactos relacionados. Vimos un poquito de la salida y el regreso de la teocracia. Y después de la caída en el Edén, pues el reino teocrático salió de la tierra. Esa salida dejó al mundo sin beneficio de la oficina del administrador teocrático hasta el tiempo de Moisés, con quien se establece entonces fuertemente el pacto. Es a través de Moisés que posteriormente Dios va a establecer esta embajada del cielo aquí en la faz de la tierra. Y a pasar del periodo de tiempo, pues entrarán en Moisés. En realidad fue espiritualmente oscuro ese periodo. La luz de la oficina del administrador teocrático eventualmente regresó a la tierra a través de la revelación de Dios del pacto mosaico en el monte Sinaí. Ahora, este pacto de la revelación en el monte Sinaí, a pesar de 400 años de esclavitud en Egipto, que se encuentra en Génesis 15, 13 y 16, que lo hemos visto, pues, cómo ha ocurrido todo esto. Dios redimió y liberó al pueblo a través del Éxodo, y después trajo a su pueblo redimido al Sinaí, y ahí entró con ese nuevo pacto, con el llamado pacto mosaico, donde por primera vez se utiliza la palabra reino, y ese es el nuevo pacto con Israel. Dios respalda ese pacto con su omnipotencia, con su omnisciencia, con su veracidad. O sea que estos pactos son pactos incondicionados y que van a ser cumplidos por Dios. Y nosotros estamos viendo, pues, ese proceso como se está llevando a cabo. Nosotros lo podemos ver, la mayor parte de las personas no lo pueden ver. Esos son asuntos espirituales. El que tiene el conocimiento, como vamos a adquirir hoy, vamos a adquirir un conocimiento espectacular acerca de este tema en particular. En Éxodo 19:5 dice lo siguiente: ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Fíjense la palabra reino ahí en negritas, ¿verdad? De sacerdotes y una nación santa. Santa es escogida, separada. ¿Separada de qué? Separada del desastre que viene de Nimrod Barcus y su esposa Samiravis. Aquí vamos a ver cómo Salomón, que es el tercer rey grande de Israel, viola los pactos que Dios tiene con Israel, pero por completo los viola. O sea que mucha gente dice que Salomón es el, pues, el gran hombre, el hombre más sabio. Sí lo fue, la Biblia dice que lo fue, pero desechó, hizo un lado el pacto mosaico al final de su vida y trajo problemas extraordinarios. De paso les digo que este hombre, Salomón, nunca tuvo la mujer de su vida. Tuvo demasiadas mujeres y no pudo, él nunca pudo compenetrarse con una sola mujer. Tener muchas mujeres no es problema si tienes mucho dinero, pero compenetrarse con una sola mujer, como Dios lo manda, para que los dos sean un testimonio corporativo en el tribunal de Cristo, es otra cosa completamente diferente. Eso es mucho, 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 mucho más difícil que tener muchas mujeres. Vemos que estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, debido a que esta es la primera referencia al reino, como les dije la semana pasada, en relación con el reino de Dios en toda la Biblia, es razonable concluir que la oficina del administrador teocrático, que fue perdida en el Edén, es restaurada a la tierra a través de un pueblo. Ahora no es en toda la tierra. Recuerden, cuando puso a Adán era para toda la tierra, pero ahora es solamente para un pueblo. Recuerden que aquí el dominio terrenal es de Satanás. Entonces tiene que haber una embajada del cielo en la faz de la tierra. Tiene que haber un grupo de personas separadas por Dios para poder rescatar a las personas que están sin Cristo, sin esperanza y sin vida eterna, y entrenarlos para que ellos hagan la función necesaria. Y ese es el papel que tenía el judío. El papel que tenía el judío fue ser separado para hablar de las cosas de Dios. Él establece el reino teocrático, por lo menos en un sentido limitado, en el Sinaí, y es ahí donde Dios gobernó indirectamente a través de Adán, en el jardín del Edén, y ahora Dios comienza a gobernar indirectamente sobre Israel a través de Moisés, que es su administrador teocrático. Y este arreglo teocrático cubrió la mayor parte de la historia del Antiguo Testamento, y fue aún después del tiempo de Moisés, Dios gobernó a Israel indirectamente a través de Josué, que es el que le pasó la batuta para que pasara el pueblo de Israel, y los varios jueces, porque después tuvieron jueces, y después clamaron por rey y trajo reyes. Y finalmente, con los varios reyes, y nos vamos a dar cuenta que específicamente con los reyes de Judá, es a través de los reyes de Judá que viene el Mesías, y por eso están muy bien marcados en la Biblia. Porque el reino del norte, pues, se desvió completamente de los pactos. Completamente. Al cortar con Judá, ellos se hicieron sus propios dioses y tuvieron sus propios sistemas. Es un sistema muy parecido a este sistema que ellos iniciaron sin Dios. Porque Satanás es muy astuto y él puede hacer eso. Satanás es más inteligente que toda la raza humana. Lo único que detiene, el detente de Satanás es la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. No hay otro conocimiento que lo pueda detener. Él es más astuto, él te da la vuelta. Como tú quieras, él te da la vuelta, porque nosotros somos como niños en sus manos. Él tiene un intelecto sumamente alto y nosotros no podemos con ese intelecto. Ahora, si nos apegamos a la palabra de Dios, es mucho mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Como comprenderán, simplemente nos afirmamos, nos afianzamos en la palabra de Dios y no nos movemos ni a la derecha ni a la izquierda. Nos quedamos pegados en la palabra de Dios. Por eso dice que nosotros no tratamos de asaltar al diablo. Pero nosotros no podemos, no tenemos con qué y no tenemos el permiso tampoco. Simplemente mantener nuestra posición con la palabra de Dios. Hay un pacto incondicional con una bendición condicional. Veamos este asunto ahora. El pacto mosaico también introdujo un nuevo componente en la manera en que Dios manejaba los pactos con Israel. Porque hasta el momento lo había hecho con los pactos incondicionados. Este nuevo elemento tiene que ser entendido para poder comprender el plano divino concerniente al futuro reino terrenal. Porque fíjense que él está haciendo todo esto porque él a la final le está dando el tiempo suficiente a Satanás para presentar su caso, su juicio de apelación. Satanás está tratando de decir que él puede hacer todo lo que Dios hace y que él puede hacer las cosas sin Dios. Dios dice que no se puede hacer porque Satanás, a pesar de ser genio y a pesar de tener una organización montada que es espectacular, no es omnisciente como Dios. Él no sabe cómo Dios, él vio cómo Dios hizo las cosas, pero no tiene el conocimiento intrínseco de todas las cosas que tiene Dios. Entonces él no puede producir lo que Dios produce, pero puede utilizar muchas de las cosas, puede imitar. Por eso es el gran falsificador, porque él puede imitar. Nosotros hacemos eso constantemente en nuestra vida. Nosotros imitamos a personas que nosotros conocemos, o negocios que nosotros hemos visto, o cosas que en el mismo deporte, los deportistas imitan a otros deportistas. Si tú ves que un deportista hace cierta cosa de cierta manera y te parece bien, ah, yo voy a tratar eso, a ver qué tal me va, ¿verdad? Entonces nosotros siempre imitamos a personas que nos han precedido, en todo, hasta en los negocios, en todo. Entonces es importante conocer que Satanás sí puede imitar a Dios de una manera muy eficaz, pegada, pero le falta, carece ese conocimiento intrínseco de todas las cosas que tiene Dios y por eso no lo puede hacer y Dios lo sabe. Entonces le da esa oportunidad a él para que pruebe su caso. Básicamente está probando su caso en el juicio de apelación que no va a tener éxito. Pero mientras tanto se le está preparando el reino terrenal para que pueda comprobar en la fase final del juicio de apelación que Dios es justo y es perfecto y con él es que se hacen todas las cosas. Entonces, desigual a los pactos incondicionales con Abraham y David, que son incondicionales, el pacto mosaico es condicional. Eso lo vimos en Éxodo, lo pueden ver pues en Éxodo 19 al 24, capítulo 19 al 24. Y también quiero que vean la palabra sí, que introduce la cláusula condicional en Éxodo 19, 5. Ahí ven esta palabra sí, aquí se las pongo en negritas más fuerte. Sí, en verdad, escúchame vos, esto es condicional. Es una cláusula condicional. Si lo hacen, va a suceder esto. Si no lo hacen, va a suceder esto. Entonces, es una condición de tercera clase en el griego, porque estamos viendo el hebreo que es similar en ese sentido. Si lo hacen, entonces serán. En otras palabras, si Israel obedece los términos del pacto mosaico, entonces Dios va a bendecir a la nación física, material y espiritualmente. Ahora hacemos una pauta ahí y queremos ver la política divina. A Israel le está diciendo, Israel lo escoge como su vocero terrenal. Pero ahora, ¿a quién ha escogido como su vocero terrenal? A la iglesia, a nosotros. La política de Dios continúa. Nosotros podemos ver esto por lo que Él hace con Israel. Si nosotros mantenemos las palabras del Señor en nosotros, vamos a recibir bendiciones especiales, bendiciones maravillosas, bendiciones grandes, bendiciones que no tienen las demás personas. Las demás personas no conocen a Dios y ahí están pujando en la vida con las cosas, dentro un poquito de las cosas divinas y del resto en su astucia, en su mente carnal, en todo lo que ellos tienen para poder tener. Pero es algo que es incompleto. No tienes la felicidad completa de Dios si no utilizas todo lo que Dios te está dando. Y ese es el asunto, que nosotros tenemos que llegar al punto de nuestra vida de madurez espiritual en que nosotros debemos de saber a quién vamos a servir. ¿Qué es más importante, yo o mi Señor? ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué es más importante, yo o mi Señor? La vida de nosotros es muy importante y hacemos lo que sea por mantener nuestra vida, ¿verdad? Entonces eso lo traemos a la parte espiritual. ¿Qué es más importante, yo o el Señor? Bueno, depende del caso, ¿verdad? Si la cosa es muy difícil, pues me voy a tener que romper el lomo. Pero eso no es lo que te está diciendo el Señor. Lo más importante es el Señor. Tú no te preocupes por las demás cosas. El Señor es más importante porque el Señor te va a proveer todo lo que tú necesitas. Él sabe, Él ya lo vio en la eternidad pasada. Él sabe exactamente todo lo que tú necesitas. El asunto es que nosotros tenemos que poner a su disposición. Pero no es porque se los diga el pastor. Tú vas a ponerte a su disposición porque lo amas, porque lo conoces. Sabes quién es el Señor Dios Todopoderoso y sabes las promesas que Él hace y que sus promesas nunca las quebranta, siempre las mantiene. Si quieres tener algo verdaderamente sólido, entonces tienes la palabra de Dios y te guías por la palabra de Dios y ahí es donde están todas las bendiciones. No hay ninguna bendición que no se encuentre fuera de Él. Y claro está, te da bendiciones físicas, materiales y espirituales, todas. Entonces, el pacto abrahámico, eso es como por aplicación, pues, para la iglesia, porque todo esto se refiere a Israel, todo lo que estamos viendo. Pero por aplicación podemos poner algunos de estos conceptos y aplicarlos a nuestra vida cristiana. El pacto abrahámico y sus pactos relacionados son incondicionales, pero el pacto mosaico es condicional. Entonces nos hicimos la pregunta, ¿cómo es que Dios maneja a Israel bajo estos dos tipos de pacto? Y eso es muy interesante. La respuesta se encuentra entendiendo la diferencia entre ser dueño y poseer. En eso pues que concluimos la semana pasada. Una cosa es ser dueño y otra cosa es poseer la propiedad de la cual tú eres dueño. Como la casa que les dije, de una casa de vacaciones. La puedes tener, pero si no tienes el tiempo para disfrutarla, pues no la vas a disfrutar. Yo conozco un señor que es mecánico, un señor mexicano, buenísima gente. Él tiene una habilidad, es muy inteligente, en la mecánica pues se la sabe toda. Y él tiene un hermano que cuida de una casa de un millonario mexicano en México, que tiene como 20 casas en diferentes lugares. Él es el mayordomo de esa casa. Y él tiene otras 6 personas que son las que mantienen todo. Es una casa grandísima, con un terreno grandísimo. Entonces ellos tienen jardineros, tienen una piscina extraordinaria, tienen una casa extraordinaria. Y él me dice que el que disfruta esa casa es su hermano. Este sí disfruta la casa increíblemente, hasta trae amistades. Tiene de todo, él tiene de todo. Es una casa maravillosa. Y el señor que la tiene va una vez al año, a veces. A veces cada 2 años va, le llamo por teléfono, voy con tal y tal gente, arréglame todo. Claro, o sea, cuando eso pasa, pues todo se arregla para tener la casa como quiere el señor que viene. Pero mientras tanto, ¿quién es el que usa la piscina? ¿Quién es el que usa la cocina? ¿Quién es el que usa todo? Él y las personas que trabajan para él. Él es el dueño de la casa, pero no lo disfruta, sino una vez al año, porque es cuando puede venir, si se dan cuenta. Entonces, ahí esa es la diferencia de ser dueño y poseer. La diferencia de ser dueño y poseer. Y les di el ejemplo, pues, del dueño de una residencia de vacaciones, que está demasiado ocupado trabajando para visitar esa casa. Esa fue la vez pasada. De la misma forma, el pacto abrahámico le da a Israel el título de propiedad incondicional de todas las promesas. Y debido a la naturaleza incondicional del pacto abrahámico, ningún tipo de desobediencia por parte de Israel puede remover ese título de propiedad de esas bendiciones. No puede. Eso le pertenece a Israel. En estos momentos, yo creo que ustedes ven una cosa porque se las voy a presentar posteriormente. ¿Se recuerdan de Oseas? ¿Verdad? Hay un recuento en que algo que sucede para un hombre es difícil, que es que la mujer se prostituya. ¿Okay? Pues precisamente eso es lo que ocurre con la tierra de Israel. La tierra de Israel le pertenece a Israel, pero debido a la desobediencia de Israel, la tierra se prostituye con otras personas que la ocupan. ¿Me explico? Hay otras personas que están ocupando, están disfrutando de la tierra en estos momentos, aunque le pertenece a Israel. ¿Por qué? Porque ellos no hacen caso de la palabra de Dios. Entonces Dios le da un ejemplo a ellos para que ellos se den cuenta de lo que está ocurriendo. Y más adelante lo vamos a ver. Mientras que Israel puede ser severamente disciplinado por Dios entonces, por obedecer los términos del pacto mosaico. No lo hace en el abrahámico porque es incondicionado. No depende de Israel las promesas que Dios le ha dado. Vimos al culminar la clase anterior a Levítico 26, del 14 al 46, donde están las bendiciones y las maldiciones, y también después de que clausuramos la clase, vimos a Deuteronomio 28, del 15 al 68. Entonces, la disciplina divina puede ser severa. Severa. La disciplina divina puede ser absolutamente severa. Todo eso tiene que ver con la ley de la responsabilidad del libre albedrío, que tiene que ver con la primera institución divina, que es tu libre albedrío. Dios te va a hacer contable por tus decisiones. Entonces, ahí pueden ver ustedes la conquista foránea del país, pero aún así no pueden perder su condición de dueño de esa tierra. Israel tiene pues el título porque Dios se lo prometió. Le pertenece a Israel, punto. Lo que pasa es que no lo puede poseer y alguien más está haciendo uso de lo suyo. ¿Por qué? Porque ha sido infiel a Dios. El asunto es la infidelidad. La infidelidad de Israel produce la infidelidad de la tierra con otras personas que lo utilizan. Entonces, sin embargo, antes de que Israel pueda poseer o disfrutar de lo que le pertenece, entonces tiene que obedecer los términos del pacto mosaico. De esa forma, cualquier dada generación dentro de Israel tiene que llenar o cumplir las condiciones del pacto mosaico para poder experimentar las bendiciones prometidas en los pactos abrahámicos y en los subpactos. Fíjense lo importante que es eso. Ahora les voy a dar el motivo por el cual no se ha cumplido todavía. Hay un motivo específico por el cual el reino teocrático no ha venido a la faz de la tierra. Un motivo especial. Uno. Entonces, la naturaleza incondicional del pacto abrahámico previene que Dios revoca el título de propiedad de la nación y las bendiciones del pacto por su desobediencia. Sin embargo, la naturaleza condicional del pacto mosaico impide que Dios traiga esas bendiciones sobre la nación a pesar de su desobediencia. ¿Se dan cuenta? O sea que él chequea a esta nación de dos formas. Ahora, consecuentemente, pues los profetas del Antiguo Testamento consistentemente llamaban a la nación rebelde de Israel, porque era una nación rebelde de cuellos duros, que Dios le da todo, lo tienen en su cara, le voltean la cara al Señor. Es que regresara pues a los términos del pacto mosaico para que pudieran experimentar las bendiciones del pacto de las cuales ya era dueña, ya les pertenecía. Pues nosotros tenemos algo muy similar. En Efesios lo estamos estudiando. Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Ya lo tenemos! ¿Podemos disfrutar de ella? No, hasta que tú conozcas al Señor y vayas con el Señor. Cuando lo haces, tú vas a experimentar esas bendiciones que son extraordinarias. Él te va a bendecir en la cara de Satanás. Él te va a bendecir con el embajador suyo en la cara de Satanás que va a subir. Nosotros también las tenemos. Entonces, muy similares. Esos profetas consistentemente proclamaban que el disfrute de esas bendiciones del pacto eran condicionados en su respuesta al pacto mosaico. Les pongo aquí a Ezequiel por un momento para que ustedes vean lo que dice Ezequiel. Cuando lleguen ahí, quitarán de ellas todas las cosas detestables y todas sus abominaciones. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Es una de las cosas que ocurre con la persona que llega a tener callo en el alma, pues. Porque la persona se descara. Cuando tú haces una cosa que es mala, tú te vas a descarar. Básicamente es un proceso. Y llega un momento que no sientes nada, solamente lo haces porque lo quieres hacer y punto, pero no sientes. El corazón lo tienes como piedra, como hierro, pero el corazón te lo ablandece el Señor con su palabra y sientes algo que solamente sentías cuando eras joven, ¿verdad? Algo verdaderamente genuino. Y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Fíjense cómo lo dice Ezequiel. También en Ezequiel 43:9 dice, que alejen ahora de mí sus prostituciones y los carades de sus reyes y yo habitaré entre ellos para siempre. Cuando habla de las prostituciones aquí del pueblo, no está hablando de que el pueblo se prostituye con prostitutas. No, está hablando de las otras religiones, de las religiones que ellos dejaron entrar, las religiones que fueron promulgadas por Samiravis. ¿Sí se dan cuenta? Que todavía eso se infiltró allá. Se infiltra y ellos toman eso porque resulta que ese tipo de actividades van como el león directamente a la parte frágil de la persona, que es la naturaleza pecaminosa y sus tendencias. Una persona que tiene una tendencia en la naturaleza pecaminosa de debilidad, por eso Dios dice, no te acerques. Si, por ejemplo, tu naturaleza pecaminosa tiene la debilidad por emborracharte, no te acerques al alcohol. Si tu tendencia es, como hombre, las mujeres, no te acerques a las mujeres, no vayas a la playa a ver mujeres, no te metas en el internet a ver cosas que no son, porque no puedes, no tienes con qué darle el paro. Entonces él te dice, aléjate, corre para el otro lado porque no puedes. Hasta que tu corazón sea alimentado con la palabra de Dios de tal manera que tú puedas soportar eso, no lo vas a poder hacer. Entonces, cuando ambos pactos, los condicionales e incondicionales, son considerados, quizás el lenguaje mejor pudiera ser un pacto incondicional con bendiciones condicionales. ¿Okay? Con bendiciones condicionales. Quizás sea la mejor manera de describir comprensivamente la estructura nacional de los pactos que tiene Dios con Israel. Entonces veamos algo interesante. La obligación de la nación de poner en el trono al rey correcto. Y este es el punto primordial que les quiero dar. Israel, por el pacto que Dios hizo con ellos, tiene que poner al rey correcto. ¿Están viendo eso? Al rey correcto en el trono. Es una provisión importante en el pacto mosaico que Israel tiene que poner en el trono al rey que Dios haya escogido. Lo tiene que escoger Dios para que lo ponga. Por eso mandaba a los profetas para que ungieran a los reyes. ¿Recuerdan? Yo he ungido. ¿Okay? Entonces tenía que tener al rey ungido por el Señor. Y los profetas eran las personas que Dios utilizaba para que la gente supiera que era él el que le estaba dando el visto bueno al rey que estaba siendo elegido. Entonces en Deuteronomio 17:15 dice, ciertamente pondrá sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. Esta es parte del pacto. Tiene que ser el rey que el Señor tu Dios escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti, no pondrás a un extranjero sobre rey que no sea hermano tuyo, ¿verdad? Entonces, de esa forma, tal coronación satisface la condición de obediencia encontrada en el pacto mosaico. Esta es la parte suma. Aquí esto está llegando, cuando hablas de la corona, estás hablando de lo más alto. Dentro del pacto es lo más alto. Permitiéndole pues a Israel poseer en vez de simplemente ser dueño de la tierra, de las bendiciones del pacto abrahámico. Y a la final el pacto mosaico señala a Cristo. ¡Claro! ¿A quién señala a Cristo? ¿Quién es el que se tiene que sentar en ese trono de David? Cristo. Cristo. El escogido, el ungido de Dios. El escogido por Dios. Hasta que el pueblo elija a Cristo como su Mesías, no va a venir al reino milenario. Pero para que ese pueblo se conmueva a ver al Señor, tiene que venir una tribulación como nunca se ha visto en la faz de la tierra. Una persecución como nunca se ha visto en la faz de la tierra. ¿Se dan cuenta de lo que está sucediendo? Esto viene desde atrás. Estamos hablando de Deuteronomio. Estamos hablando de los libros escritos por Moisés, en esta información divina que le dan el monte Sinaí. A la final, el pacto mosaico señala a Cristo, y en Juan 5, 45-47, Jesús les explicó a los judíos de su día lo siguiente. No piensen que yo los acusaré delante del Padre. No. El que los acusa es Moisés. Ahí está el pacto incondicional, el pacto condicionado. Moisés los va a ocupar porque ellos no cumplen el pacto en quien ustedes han puesto sus esperanzas. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí. Porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Claro, si no lo tienen a él como Mesías, a él no le van a creer ninguna de las cosas que le dice, le está diciendo. Pero él fue el que habló de él, que él era el rey. En el trono de David, desde la deportación babilónica, nadie se ha sentado en el trono de David. El que se va a sentar en el trono de David es el hijo mayor de David, que es el Señor Jesucristo. Él es de la familia. Aquí vemos que, aquí tienen toda la imagen, pues, mientras que Israel es dueña de las bendiciones del pacto encontrados en el pacto abrahámico y los subpactos relacionados, ella no puede entrar en esas bendiciones hasta que cumpla las condiciones que se encuentran en el pacto mosaico. No pueden. También nos va a hablar de un periodo prolongado de tiempo en que no va a haber rey. Claro, ahí está la diáspora. Lo dice de diferentes maneras. Lo dice, no vas a tener rey por un periodo prolongado de tiempo y pasaron más de 2000 años antes de que Israel volviera a llegar. En el año 1948 es que Israel regresa en incredulidad y es el lugar donde Dios va a comenzar a funcionar de nuevo. Pero todavía no, en estos momentos hasta que la iglesia sea quitada, Israel que está ahí no es el Israel que contiene este administrador teocrático en estos momentos. El administrador teocrático no está representado por los embajadores que somos nosotros. Nosotros somos los embajadores del pacto teocrático en estos momentos. Tenemos que decir a las personas, ahora el pacto teocrático tiene que ver exclusivamente con Israel, ¿verdad? Pero nosotros como iglesia disfrutamos de eso porque nosotros hemos sido injertados. Recuérdense, en Abraham. Sin embargo, estas condiciones pueden ser satisfechas a través de la coronación nacional del rey escogido por Dios mismo. Solamente de esa manera. Si no es escogido el rey, entonces no hay ese reino teocrático en la faz de la tierra. Cuando hablamos del reino teocrático, eso significa que desde Israel se va a gobernar el mundo entero. El mundo entero, la sede principal va a ser Israel, hablando específicamente de la capital de la sede, que es Jerusalén. El mundo entero va a ser gobernado desde Jerusalén. Nosotros, como creyentes maduros, tenemos acceso. Piensen en esto, no todo el mundo tiene acceso. Nosotros tenemos acceso, eso es una de las grandes cosas. En Deuteronomio 15, de nuevo, se los pongo. Ciertamente pondrá sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja, a uno de entre tus hermanos pondrá sobre rey sobre ti. Eso no ha sucedido en la historia de Israel después de la deportación babilónica. Los reyes que eran escogidos, todos eran escogidos a través de la semilla de David. Era la dinastía davídica. Y los reyes en el sur, pues porque el reino del norte en el año 732 pues, fue eliminado como reino. ¿Okay? Fueron deportados, los asirios se los llevaron. Pero sí tenemos que en la parte del sur, porque ahí estaba la sede de la embajada, que era Jerusalén. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué es tan importante esa embajada? La sede de la embajada era Jerusalén, y ahí ese fue el que se mantuvo, porque tuvo que tener récord suficiente del linaje de David para dejarle saber que nadie más va a gobernar ahí sino es el hijo mayor de David. Interesante, ¿no? Ahora ustedes se dan cuenta que históricamente hay un recuento, porque nosotros tenemos una fe histórica. En Juan 5:45 nos dice, no piensen de nuevo que yo los acusaré delante del Padre, porque el que los acusa es Moisés, en el que ustedes han puesto sus esperanzas. Porque ellos sí hablan de Moisés. Ellos hablan de Moisés completamente, ¿verdad? Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió, pero si no creen sus escritos, ¿los están creyendo sus escritos? No lo están creyendo, no lo están poniendo en acción. Entonces esto significa que el pueblo está retirado de la verdad. ¿Cómo se relaciona todo esto al tema del reino terrenal futuro? Ustedes pueden ver que esto está escrito hace mucho tiempo, pero en esos escritos está señalando hacia el Mesías. Se está señalando. Después se lo trae en la carne en el momento de la máxima expresión de Israel. Lo trae, viene a los suyos y lo sacrifica en el mismo día de la Pascua en que se ofrece el Cordero de Caná. O sea que ellos no conocían las cosas que estaban haciendo porque sacrificaron al Señor el día de la Pascua. El mismo día de la Pascua, cuando se sacrifica el Cordero, ahí crucificaron ese día al Señor y lo tuvieron que bajar porque era día santo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto al reino terrenal futuro? Para que el reino se manifieste sobre la tierra, Israel tiene que ser no solamente el dueño, sino también el poseedor de sus bendiciones contractuales. Las dos cosas las tiene que tener. Lo mismo, de nuevo, usando el principio este. Nosotros tenemos un contrato unilateral. Fíjense en esto, porque Él es el que lo ejecuta. Primero que todo, Él nos dice a nosotros, yo los he bendecido a ustedes con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Ya los bendije, ahí están en fondo. Pero eso no puede pasar a ustedes a menos de que no tengan la capacidad adquirida por medio de la palabra de Dios. Entonces, hay una parte que nosotros hacemos, y es conocer al Señor. Él quiere que nosotros lo conozcamos. Por eso yo les digo que Él no se puede negar. Él no puede negar sus bendiciones a ti. No las puede negar. ¿Vieron eso? No tienes que pedirlas. No las puede negar. Él lo dijo y ya está hecho. Ahora, el 99%, 99.5% de los cristianos no reciben lo que tienen en el fondo. ¿Por qué no lo reciben? Porque están más interesados en las cosas de este mundo. Este mundo es orquestado por Satanás, está lleno de osamenta. Todo lo que ofrece este mundo es tontería. Todo lo que ofrece este mundo. No te preocupes por lo que ofrece el mundo porque Dios te lo va a dar. Él dice, búscame a mí, busca primero mi justicia y mi reino y yo te daré todos los deseos de tu corazón. Los deseos de tu corazón se van a alinear con el Señor y tú vas a recibir bendición tras bendición tras bendición tras bendición. ¿Por qué la mayor parte dice que eso no funciona? Porque no lo conocen. No lo conocen. Ellos van de vez en cuando y no conocen a Dios, no saben quién es Dios. Pero Dios no se puede negar a sí mismo. Si tú eres infiel, Él permanece fiel, pues no se puede negar a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Pero eso lo tenemos que saber nosotros a través del conocimiento. La prioridad nuestra es el Señor. El Señor, eso se trata de Cristo, todo acerca de Cristo. Y nosotros nos ponemos a su disposición y Él te abre los ojos y Él te permite, Él vierte sus bendiciones sobre ti. De una forma u otra, tú las vas a ver en tu camino, tú las vas a ver. Pero tienes en tu mente a Cristo primero. Cristo primero, el Señor es primero. Entonces, solo cuando sea, pues, no solamente dueño, sino también poseedor, es que el reino terrenal va a ser una realidad. Mientras que sea simplemente el dueño y no el poseedor, debido a que no ha cumplido con el pacto mosaico, entonces el reino va a permanecer en un estado de suspensión o postergación. Lo mismo que nuestras bendiciones. Ahí están, está lleno de bendiciones. La gente se queja de la pobreza. Fíjense qué hizo el Señor con David, que su familia lo tenía cuidando ovejas afuera en la intemperie. Era un hombre atrás del corazón de Dios. Y Dios lo saca de ahí y dice, tú vas a ser mi rey. Punto. Y no solamente vas a ser mi rey, eternamente te voy a bendecir a ti. A ti, a David, porque era un hombre atrás del corazón de Dios. ¿Era David un santurrón? No. David tenía muchas mujeres. ¿Estaba eso a favor o en contra del plan de Dios? En contra. ¿Qué hizo cuando vio a Batsabé bañándose, que era una mujer lindísima, desde su palacio? En vez de estar en la guerra cumpliendo lo que tenía que hacer, vio a Batsabé y la mandó a traer, y se acostó con ella, violó la ley. Y después, como su marido no se quiso acostar con ella porque tenía más integridad en ese momento que él, porque él no se iba a acostar con su mujer debido a que los soldados estaban en la guerra, cómo iba a hacer disfrute de la carne cuando sus soldados están peleando, pues lo emborracha, lo trata de hacer otra vez, no lo quiso hacer, lo mandó para la guerra, lo mandó a matar. Ese es David, un hombre atrás del corazón de Dios. O sea, le estoy diciendo que nosotros no somos perfectos, eso es lo que le estoy diciendo. No busquen la perfección y los golpes de pecho que yo voy a saber, sino eso no tiene que ver nada con el asunto. Ponte los ojos en Cristo. Tú eres pecador como todos los demás y ahí hay la confesión de tus pecados te permite reanudar tu caminar con el Señor. No te la des de golpe de pecho porque tú no lo eres. ¿Sí me explico? O sea, nosotros no podemos estar con eso, con ese asunto de que somos más santurrones que los demás y equiparamos eso con la vida cristiana. Oh, Señor. Puro bla, 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 pura mentira. ¿Dónde está tu corazón? ¿Okay? Porque lo que sucede es que cuando tu corazón se acerca al Señor, tú lo vas a amar. Y vas a repugnar en tu corazón las cosas malas. No te... Ustedes saben que David se enfermó tremendamente después que hizo eso. Todos los huesos de su cuerpo le dolían porque él supo lo que hizo. Eso le supo a él horrible después que lo hizo. Ahora, claro, él tenía esa debilidad. La debilidad era las mujeres y su hijo tenía más debilidad todavía, pues. Pero esa fue la debilidad de él y lo lleva porque una vez que estás en el pecado, eso conduce a otra cosa, a otra cosa, a otra cosa. Entonces él, para salvaguardarse, le mandó a retirar al ejército al hombre, lo mató, pues, por orden de él. Claro está, pero ese hombre atrás del corazón de Dios. Atrás del corazón de Dios. Porque no era perfecto, claro. Porque ninguno es perfecto. No hay uno solo perfecto, señoras y señores. No busquen la perfección. Esto es muy interesante para el hombre que está buscando a la mujer perfecta. No te estás engañando. O la mujer que busca al hombre perfecto. Eso no existe. Ni existe la mujer perfecta ni el hombre perfecto. Y eso es un buen inicio para nosotros. Es un punto de arranque maravilloso. Porque si ves las cosas como son, no lo estás buscando. Y tienes que, también no puedes ponerte arriba de tu pedestal y decir, yo soy perfecto y tú tienes que ser como yo. Que muchos hombres hacen eso con la mujer. ¿Eh? ¿Y la vuelven loca? ¿Cómo vas a poner una mujer que haga eso? ¿La vas a volver loca? Si tú, ¿quién eres? Tú no eres, tú eres perfecto. No lo eres. Entonces, si conoces a Dios, te suavizas. Te suavizas. ¿Eh? Lo que tienes que hacer es guiar a tu mujer a Dios. Eso sí, guía a tu mujer a Dios. O, mejor todavía, busca una mujer que ama a Dios. Eso sí es mejor todavía. O a la mujer busca un hombre que ama a Dios, es verdad. Les digo todo esto como aplicación porque es muy importante. Lo que ocurre es que está en un estado de suspensión o postergación el reino. Y a pesar de que las promesas de bendiciones del pacto abrahámico que van a venir directamente a Israel e indirectamente al mundo entero son garantizados incondicionalmente, esas bendiciones del reino no se van a manifestar hasta que Israel nacional crea en el Señor Jesucristo. ¿Oyeron eso? Hasta que Israel crea en el Señor Jesucristo, que es el Mesías, Yahshua HaMashiach. Hasta que crean en Él, no hay esas bendiciones. Postergado indefinidamente, hasta que ellos crean. Entonces, porque nunca ha existido una generación judía que haya cumplido con esa condición. No ha existido. Interesante, ¿verdad? Con excepción de la descendencia davídica, hasta Babilonia, de ahí en adelante, eso no se ha cumplido. El reino mesiánico permanece en un estado de postergación o suspensión hasta el momento, hasta el día de hoy. Sin embargo, pues algún día una generación de judíos en el futuro va a cumplir con esta condición, con el resultado de que Dios va a establecer el reino mesiánico de Dios aquí en la tierra. O sea que, ¿cómo? Eso está revelado en los pasajes de la profecía bíblica. Esto va a tomar los eventos del periodo de la futura tribulación para atraer a tal generación a la fe en Cristo. Y de esa forma puedes conducir a la manifestación del reino mesiánico terrenal teocrático. ¿Pero qué requiere? Requiere una hecatombe. Una verdadera hecatombe requiere. Requiere, bueno, la tribulación. Requiere un estado mundial tan desesperante que ellos a la final se les cae el velo y ven al Mesías. Y cuando ven al Mesías viene el rescate. Entonces a ellos sí vendrán y llorarán por el que traspasaron, dice la palabra de Dios. Y se darán cuenta que el Mesías es Jesús, Cristo. En Jeremías 37 nos dice lo siguiente. ¡Ay, porque grande es aquel día! No hay otro semejante a él. Es el tiempo de angustia para Jacob. Más de ella será librado. ¿Qué? Fíjense que Dios va a librar porque el remanente tiene que permanecer. Y yo les he dicho que Dios ya ha salvaguardado ese asunto. Porque de todas las razas que existen en la faz de la tierra, de todos los colores, de todos los lenguajes, de todas las tribus, hay judíos. De todas, no hay una raza que no tenga judío en ella. Porque el judío a través de la diáspora se mezcla con todas las razas. Y una gota de sangre judío te hace judío. Entonces tienes la bifurcación, pues, divina. Por un lado, hay dos razas en los ojos de Dios. La judía y la gentil, los que tienen una gota de sangre judía, porque resulta que la sangre judía tiene que ser por gotas, porque han pasado ¿cuántos años? ¿Sí me explico? ¿Cuántos años han pasado desde esto? Pues hace muchísimo tiempo. Entonces, hay, lo que pasa es que el judaísmo cree que simplemente porque el judío se casa con un judío va a hacer eso, porque hay ciertas cosas que la palabra de Dios dice acerca de esto. Pero todos los judíos que se casaron, las 12 tribus judíos no se casaron con judías, porque no habían, se casaron con gentiles. ¿Correcto? Y más adelante ellos se casaron también con Dios porque no habían, tenías que escoger y no había otra cosa. Pues eso es lo que ocurre. La raza judía, Dios la ha preservado para siempre. Porque tú no puedes matar. Por eso viene esa matanza tan extraordinaria. Porque Satanás no sabe a quién quiere matar. Porque quiere perseguir al judío, pero él sabe que va a perseguir al judío racial, que se ha concentrado, pues, y que se ha casado, se ha metido en el judaísmo y se han concentrado ahí, pues esos son los primeros que van a perseguir. Pero Dios ya les ha dicho a ellos, cuando ustedes vean la manifestación de la desolación, huyan. Yo tengo un lugar preparado para ustedes. Pero en el mundo entero hay más. Y esos serán traídos a Israel cuando Dios las llame de todas las partes del mundo. Todas las personas que tengan una gota de sangre judío van a oír y van a venir. Ellos van a venir. Hubo una película muy interesante que sale un planeta volador grandísimo y todas las personas del mundo sintieron un llamado para ir allá. E.T. E.T. me parece que era la película. El mundo entero, ellos pasaban como el mundo entero, sentían un deseo de ir allá porque ahí es donde había aterrizado ese lugar. Ellos no sabían por qué iban a ir allá, pero era el llamado de ese platillo volador. Eso lo sacan de la Biblia, como comprenderán, porque el llamado lo va a hacer el Señor Jesucristo a su pueblo para traerlo a Israel, a Jerusalén, que es la sede, y o sea, todo el pueblo. Tiene que ser creyente para que eso ocurra, si se dan cuenta. Pero Dios tiene todo preparado, a Dios no se le escapa ningún detalle, todo está preparado. Les voy a dar esta serie de versículos que son tan interesantes, que tienen que ver con este asunto en particular. Daniel, permítame verla ahora porque tengo mucho material y no quiero que nos vamos a concluir aquí. Voy a seguir y vamos a continuar con este de Jeremías, y lo que les estoy dando son los versículos bíblicos que atañen pues al asunto de que va a requerirse esta gran tribulación para que el pueblo se le caigan estas escamas que tienen los ojos y vean al que traspasaron, vean al Mesías, y a él lo van a elegir, a él lo van a querer como rey. Ellos van a clamar por el Señor Jesucristo como su rey. Entonces viene el reino milenario. Tiene que ser por aclamación de su propio pueblo, cumpliendo el pacto mosaico. Por el cumplimiento del pacto mosaico viene esto, porque por eso es tan importante el pacto mosaico. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga rotando, Señor amado, para que nosotros podamos comprender todas estas cosas tan extraordinarias que verdaderamente a nosotros nos iluminan y nos dejan saber todo lo que es la historia humana. Nos dejan saber cómo has funcionado tú para que las cosas lleven a su conclusión correcta que tú has diseñado, Señor. Tú sabes que todas las cosas van a operar para bien y que todas las cosas a la final son para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que entonces todo lo que estudiemos en nosotros sea para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.